COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un lunes más y una semana más en la que, bueno, no ha habido grandes cosas este fin de semana, pero sí hubo grandes noticias la semana pasada en el mundo del motor. Tenemos calentito todos los test de pretemporada de Sepang, donde hemos visto que el mejor tiempo era de Lorenzo, pero el mejor ritmo sigue siendo de las Honda, es decir, que está asustando Honda porque esta vez tienen un motor mucho mejor que el año pasado. Honda empezó con un mal motor. Márquez ganó el Mundial. Si empieza con un buen motor, imaginaos cómo puede pasar o qué puede pasar. Y lo hablaremos con Borja González. Hemos tenido las 12 horas de Bartours, después hablaremos con Carlos Barazal y nos explicará cómo le ha ido a nuestro Andy Souce, que ha estado en tierras australianas en ese, bueno, ese circuito que es un auténtico monumento y tuvieron mala suerte, tuvieron que abandonar sin poder subirse siquiera al coche en esas 12 horas. Después nos lo explicará Carlos Barazal. Además, en... El tema de Le Mans, bueno, fue la noticia de la semana pasada, se hizo oficial lo que os he venido contando todo este invierno y se hizo oficial además la opción más radical, digamos, la que más le gustaba a Fernando Alonso, que es hacer todo el campeonato del mundo de resistencia, menos una carrera, con lo cual a la 26 carrera de este año que fue Daytona habrá que añadir otras 25, 21 del Mundial de Fórmula 1 y además 4 del WEC que incluyen las 24 horas de Le Mans. Justo cuando Alonso, cuando se supo públicamente el martes que estaba Alonso en Le Mans con Toyota, piloto oficial de Toyota, para la super temporada del WEC, es decir, no solo las carreras de este año, también otras tres carreras del año que viene, porque es una temporada que abarca 18 y 19, es decir, abarca otras 24 horas de Le Mans. Justo cuando se supo que Alonso va a hacer lo que hace en privado, que es correr todos los fines de semana, lo va a hacer en público y además cobrando, y cobrando bien como estrella de Toyota, él estaba en el circuito de Motorland Aragón, probando su coche de Le Mans y estuvo ahí durante tres jornadas, martes, miércoles y jueves, y con pruebas de todo tipo, también pruebas nocturnas con una iluminación menor de la que tenía en Daytona, que es bastante buena y que se parece más a lo que hay en Le Mans y con una recta muy larga que se asemeja más a lo que ocurre allí. Además, en ese primer contacto ya han visto evidentemente la rapidez, va rápido en cualquier coche y también ha ido más rápido que en el test de 2017, donde no convenía que ir muy deprisa en esos test públicos porque se estaban jugando las normas de este año. Aún así, hay rumores de que va a haber mejoras para los privados y recortes para Toyota para que esté más nivelada la lucha por el triunfo en ese equipo, en el que es en esa 24 horas de más, en el que es claramente favorito Toyota. Buemi y Nakajima son los compañeros muy expertos, muy buenos y muy rápidos de Fernando Alonso. ¿Qué más cosas han pasado? Bueno, pues de hoy mismo. Así suena, así arranca el motor que tanto asusta en la Fórmula 1, el motor del monoplaza del campeón Lewis Hamilton. Este es el Mercedes, así suena. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí tenéis el sonido de ese Mercedes de Fórmula 1. Hay rumores ya de que parte con una ventaja de potencia. Es evidente que va a partir con una ventaja de potencia porque terminó con una ventaja de potencia. Sobre todo tenía esa última evolución del año pasado. Es la que tiene muy preocupados a todos, a Ferrari, a Renault, a todos. Porque es verdad que cuando en Spa meten ese salto de calidad del motor, ahí decidieron un poco el Mundial de Fórmula 1. Esa última evolución les dio a todos, dejó a todos de lado. Es verdad que van a tener más limitaciones sobre el botón mágico, pero como todas las limitaciones, igual que pasó con las suspensiones interconectadas del año pasado, como todas las limitaciones, lo que pasa es que al final los equipos se suelen sobreponer a ellas. Pero no habrá tanto aceite, no podrán meter tanto aceite al motor para tener botones mágicos. Eso es una de las noticias. La otra, que ha ido a las tertulias políticas, ha ido a los programas de corazón. Se les ha llamado a los pilotos, se les ha llegado a llamar en alguna tertulia política, alguna tertuliana un poquito exaltada, les ha llamado, pues eso, esos, no me acuerdo el término exacto, no sé si era impresentables, gañanes. Cuando suben los gañanes al podio y les echan champán a las azafatas. El caso es que la Fórmula 1 ha eliminado a las azafatas de la parrilla, ha seguido el camino de la Fórmula E, y es noticia de hoy, en vez de azafatas habrá chicos, habrá niños, niños y jóvenes en la parrilla, jóvenes aspirantes a pilotos que estarán al lado de sus ídolos. Ha sido una semana de muchas discusiones que hemos tenido en el partidazo, sin ir más lejos, tuvimos a una azafata que nos contó su experiencia, además una azafata de Monster, que quizás no tiene la línea de vestuario que se tiene en Fórmula 1, que es una línea más moderada y que no creo que no atentaba demasiadas sensibilidades. En la Fórmula 1 los últimos 5 años, no vayáis a Google y me sacáis una foto de 2005, es que en 2005 era distinto. Pero bueno, se ha decidido así, mi opinión es muy clara, creo que tampoco hace falta prohibir, tampoco hacían ningún daño a nadie y no pasaba absolutamente nada porque no es más libre la mujer porque no haya azafatas en la Fórmula 1, ni tiene mejores condiciones laborales, ni hay más igualdad. También es cierto que creo que hay que cuidar el buen gusto, que era una cuestión de imagen, y que para mí lo más importante es que el año que viene haya buenas carreras, que haya carreras bonitas y que haya igualdad en el Mundial. En fin, que tenemos un completo panorama. Vamos a ir a las entretelas de McLaren, vamos a hablar con Joe Ramírez, con el hombre que fuera jefe de McLaren durante veintitantos años, que ha hablado con gente del equipo y nos va a contar los secretillos del ambiente dentro de la escudería, cómo la moral está mucho más alta en esta pretemporada que en los años anteriores. Y antes, primer protagonista de lujo, consejos a Fernando Alonso por parte de un piloto que ha corrido Le Mans, que no lo acabó, pero que voló en su primera participación, y es Roberto Meri. Ahora enseguida. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. El Leganés sueña con la final.
¡Mame los cuchillos, González!
El Sevilla también. Este miércoles desde las 8:30, semifinales de la Copa del Rey. Sevilla-Leganés.
¡Gol, gol, 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 gol!
Vívelo con el sonido COPE.
Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha al mejor equipo de la Radio Deportiva Española y gana 10.000 euros.
El protagonista de este COPE GP va a ser Roberto Meri, que ha corrido las 24 horas de Mans, que sabe muy bien cómo funciona la resistencia, lo tiene muy fresco. Es un piloto que le encantaría correr las próximas 24 horas porque le encantaron, que tuvo la vuelta rápida en su categoría y que nos atiende aquí en COPE GP. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien, te veo con la voz a tope. ¿Es cierto que vas a dejar los coches por las bicis?
Es cierto, no, que va. Las bicis es un hobby, macho, y los coches, pues, es a lo que me dedico, y bueno, solamente que es más caro, ¿eh?
Los coches, sí, un poquito más.
Sí, los coches bastante más caro, por eso.
Y eso que tú tendrás una Cannondale, no sé qué, de estas atómicas que...
No, que va, Cannondale, no, una Bianchi tengo ahora.
Ah, bueno, o sea, buena bici también. El otro día estaba yo hablando con los profesores, perdona, que como es un programa autor, pues empiezo hablando de bicis, que estaba hablando con los profesores de mi hijo de ciclismo, que sale de marcha los sábados y tal, y tiene una bici, pues de un gran almacén, sencillita, y claro, se me ocurrió decirle, no, pues no van mal estas bicis, y me puso una cara como diciendo, hombre, claro, es que es verdad, es que hay un mundo bicicleta de, si no tienes una de 2.500 euros, no eres... Que claro, es otro mundo en el que yo espero
está no... Está bastante también.
¿Eh?
Que está bastante también el tema perjudicado ahí.
Sí, ¿a que sí? Es que sí, yo sí, espero sí. No pertenecer a ese mundo, o espero que mi mujer nunca me apoye a la hora de... Porque yo salgo en bici un poquito, ¿eh? Me des cuando me dé una vueltecita.
Tú sigue con las ensaladitas estas de pasta de cenar y mejor.
Eso es como...
Y no te hará falta salir al día siguiente con la bici.
Correcto.
Si cuidas... Nosotros porque no nos cuidamos. No.
Bueno, a ver, a lo que vamos. La semana pasada, lo contaba antes, la semana pasada estuvo Fernando Alonso ya haciendo un test de larga duración con Toyota, cuando se supo que iba a correr con Toyota, algo que ya era un acuerdo que era un secreto a voces, pero que había que formalizar, que había que poner de acuerdo a todas las partes, y al final va a optar por la opción más bestia, que es hacer todo el WEC, salvo la carrera de Fuji, que coincide con Fórmula 1, y bueno, él ya está en el camino. Es un test que hacía en Aragón con test nocturno, y luego hará dos test antes del de test de colectivo que hay en abril. La pregunta, Roberto, tú que los has hecho los test de, y que has llegado de nuevas también, llegaste de nuevas al WEC, ¿puede ser suficiente más las 6 horas de Spa para Le Mans? ¿O Le Mans sigue teniendo sorpresas en la noche y cosas que te van a... que como piloto te sacan un poco del lado cómodo, que son carreras mucho más cortas y distintas como la Fórmula 1?
A ver, yo puede ser suficiente. Yo creo que depende para quién. Para un piloto como Fernando, yo creo que más que suficiente. De hecho, sí, yo creo que se puede permitir llegar a Le Mans y rendir al 100% de primeras, ¿no? Está claro que hay cosas que hay que aprenderse, como el full course yellow. Son normas que en la Fórmula 1 son diferentes, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer, el limitador, cuando hay que ponerlo. O sea, si hay un accidente, tienes que poner el pit limit, digamos, como el mismo que pones entrando a boxes y lo quitas en un, lo pones en una cierta raya y lo quitas en otra cierta raya o paneles que hay, ¿no?
O sea, ese es el full yellow, ¿no? El bandera amarilla el total.
El yellow course que hay en algún sector, ¿vale? Imagínate que a lo mejor hay 20 sectores en Le Mans, pues sí, en un sector de ellos tienes que ir a 80 por hora, digamos. Uh-huh. Y bueno, son cosas esas que hay que hacerlas, ¿no? Y bueno, eso es, le vendrá bien pues hacer las carreras de antes para tener controlado esto y evitarse un drive-thru a la hora de estar peleando por las 24 horas de Le Mans.
Claro.
Pero
claro,
bueno, ya te digo yo que yo creo que un piloto como Fernando pues llegará más que preparadísimo para incluso optar a la victoria nada más llegar a Le Mans o incluso en la primera carrera del WEC, que es un gran piloto, así que no creo yo que, ¿sabes?, que necesite mucho. Yo de hecho creo que hice 2 carreras antes de Le Mans.
Sí. Porque sí, ahí tenías y estabas, te fuiste con la vuelta rápida en tu categoría, o sea que con el Manor, o sea que mal no ibas.
Aparte yo creo que Le Mans es un circuito de, sinceramente es un circuito de piloto, creo, porque son curvas rápidas, no tienes escapatoria tanta como en otros circuitos y estoy seguro que a Fernando se le dará muy bien el circuito y se adaptará enseguida y estará en tiempos muy buenos enseguida. No creo que tenga ninguna dificultad para él no conocer la pista y a lo mejor no haber rodado con el prototipo antes.
¿Aragón lo conoces tú?
Sí, Aragón, sí,
¿Y por qué entrenan tanto ahí? ¿Por la recta tan larga que tiene o qué?
Claro, sí, pueden, ellos lo que hacen es, se quitan, digamos, en el circuito de que se corren las World Series, por ejemplo, que se corría o MotoGP, yo creo, tienen como unas chicanes que se quitan todas y hacen una recta súper larga y de repente tienes una frenada fuerte que es una horquilla. Supongo que utilizan Aragón porque consigues, con un formato de circuito consigues una recta muy, muy larga. Así que supongo que será por eso. Aparte es que vienes de una curva que es a tope y al final de recta yo creo que se pondrán a la misma velocidad que te puedes poner en una de las rectas de Le Mans.
Ya, claro, sí. No, que pues, sí, pues además está hablando de 370, 380, me parece, ¿no?
Sí, luego, a ver, lo hacen los test ahora en invierno, sobre todo por el clima que tenemos aquí. Bueno, ahora no, obviamente ahí está un poco en la cañeza, un poco nublado todo por las mañanas, pero bueno, pero yo creo que les viene bien para simular la carrera, crean todo el circuito, también tienen chicanes el circuito, ¿sabes? Así que les viene muy bien pasar el test en ese circuito.
Es que hay otra duda que tengo yo creo que sí, que lo que sí que sirve poco, le habrá venido bien porque yo creo que se ha divertido, pero que lo que no sirve mucho es Daytona comparado con Le Mans no tiene nada que ver, es decir, incluso la iluminación es mucho mayor que en Le Mans, y yo creo que la técnica, que tampoco es un circuito tan difícil como Le Mans, claro.
Sí, a ver, yo sinceramente, yo si fuera él no hubiera corrido Daytona, primero porque no tenía un coche competitivo, o sea, sinceramente tenía creo que el peor coche de la parrilla en prototipos, porque tanto un Oreca es mejor como los otros, los coches americanos también eran mejor. Así que bueno, que era un poco arriesgado, bueno, de hecho lo fue arriesgado el tema de hacer aquella carrera. Y no sé, creo que también un compañero de equipo suyo, o sea, Norris sí que era un compañero fuerte, pero el otro creo que no era muy fuerte.
No.
Y como digo, no sé, yo creo que un piloto como él no necesita entrenar estas cosas. Yo creo que él se adapta enseguida a estas cosas, así que creo que con lo del WEC y Le Mans hubiera llegado súper preparado.
De todas maneras, tú, ¿a ti te gusta esta idea del piloto que corre sin parar? Quiero decir que hay un punto de vista de equipo que dicen, no, es que no se centra suficiente, o de periodistas, pero yo creo que a todo el que le gusta correr es el ideal, ¿no? Estar siempre compitiendo y con pepino, con coche, porque estamos hablando de 1000 caballos de potencia, es decir, que corre mucho. Entonces, no sé cómo lo ves tú.
A mí me parece estupendo lo que está haciendo. La Fórmula 1 al final es... Creo que él también dice un poco, ¿no? El coche es muy importante. Si no tienes el mejor coche y te toca el año y tal, es imposible ganar el Mundial, ¿no? Si el año pasado no corrías con un Mercedes o con el Ferrari de Vettel, porque digamos que Raikkonen, digamos que es un poco B el tema, no puedes optar a ganar un Mundial. Y si hace esto, pues se puede motivar de cierta manera también, corriendo, porque sabe que puede ganar las 24 horas y encima ganar el WEC. Y bueno, y al final son carreras que es lo que nos gusta. A mí me parece bastante bien que lo haga, porque seguramente mucha más gente de aquí a un futuro lo hará también, ¿sabes? Así que me parece una gran idea que esté corriendo todo, incluso lo de la IndyCar el año pasado hizo un muy buen papel, así que son cosas que como deportista yo creo que son muy buenas.
A mí lo de, yo lo hemos hablado en privado, a mí lo de Indianapolis me parece una maniobra maestra, es decir, que te vas a ir a Mónaco a estar octavo o séptimo, o a lo mejor un sexto, imagínate, o estar en Indianapolis ahí un poco abriendo tu mente, ¿no? Me pareció en un espectáculo, sí. me pareció de sus excursiones, me parece la más brillante, aparte porque estuve en Indianapolis y vi lo que es Indianapolis. Indianapolis es la bomba, es decir, es una competición.
Exacto, sí, es una gran carrera. A ver, lo ideal es que no hubiera sido Mónaco.
Sí, saltarte a Mónaco, ya, claro.
Que hubiera sido un circuito como Monza, que sabes que el McLaren...
Sí, era el mejor circuito.
Complicado,
sí.
¿Sabes?
Sí.
Era la única pega, creo yo, porque Mónaco seguramente hubiera sacado muy buenos puntos, Fernando.
Sí, era su mejor circuito, sí.
Pero bueno, pero que yo creo que está muy bien, es que si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Sabes? Mejor en un momento ahora que está bien de forma.
Claro. Es que... Pero bueno, otra pregunta, otra duda que tengo. El tema de los de adelantar de noche a coches lentos. Hay una categoría, es que, bueno, los explico a la gente, hay pilotos profesionales, pero también hay pilotos amateurs en la categoría de GTs más lenta. Eso hace que claro, cuando vas a doblar a un... tú como piloto no sabes a quién estás doblando. Y a lo mejor un coche que lo ha llevado en un momento dado profesional, luego te toca el amateur y el amateur no se comporta igual.
Sí. No, a mí, por ejemplo, cuando yo disputaba las 24 horas... Yo entré a boxes detrás del chico este que corría las piernas, creo. ¿Sabes? Que tenía unas...
Sí.
Tenía unos... ¿Sabes? Tenía unos problemas.
Sí.
Muy bien.
Pero no me acuerdo el nombre.
Claro, yo no sabía que este chico estaba corriendo las 24 horas. O sea, a mí nadie me informó que había este coche corriendo ni nada.
Sí.
Y yo entré a boxes y por culpa de que este chico entrara, perdí... Que me exagerar, te perdería entre 10 y 15 segundos en una parada de boxes al principio de carrera cuando iba líder.
Claro.
Porque iba, o sea, iba mucho más lento. Imagínate el pit limit es a 80 por hora. Pues el tío iba a 50 por hora, no iba a 80 y no puedes adelantar ahí. Es ilegal.
Claro.
Son cosas que hay que tener cuidado, ¿sabes? Porque Le Mans sí que te puede correr gente muy buena como Fernando Alonso o Buemi, ¿sabes? Uh-huh. Pero también te puede correr gente que simplemente tiene dinero y le apetece correr Le Mans.
Sí, sí, está claro, sí.
Es un poco tipo el Dakar, ¿no? Que sí. Le puede pasar lo que le pasó a Carlos Sainz con el nombre del quad, que Carlos Sainz es dos veces campeón del mundo de rally,
sí.
Y el hombre es un millonario que irá a correr ahí para pasárselo bien, y encima en un principio sancionan a Carlos Sainz, o sea, que es un profesional de esto. O sea, ¿cómo sancionas al profesional, sabes? Pues
sí.
Esto te puede pasar perfectamente también en Le Mans, así que hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí, está claro, yo creo, más claro no lo puedes decir. Bueno, tú que estás en... Sé que estás, porque no todavía no tienes plan. ¿Cómo va tu futuro? ¿Tienes algún plan para este año?
Bueno, estamos mirando varias opciones. Tiene mucho mejor pinta que el año pasado, por cierto.
Muy bien.
Así que, bueno, estamos mirando a ver qué opciones cogemos. Y bueno, espero daros una sorpresa buena durante este mes. Me pensaba que os la podría haber dado en enero, pero bueno, las cosas necesitan su tiempo, así que bueno, espero que ahora en febrero os la pueda dar.
Bien. Y no... Venga, no vamos a dar más pistas, ¿no?
Carlos, es de coche, no es de bicis, ¿eh?
Sí, es de coche, sí, es de coche.
Ya te aviso.
Coche de carrera, monoplazas, concretamente.
Coche de carrera, ¿no? Sí, monoplazas.
Monoplazas, bien. Monoplazas de una competición de alto nivel, además. Vale, bueno, no leemos más. Venga, vale. Esto, que yo no me lo sé, pero me sé de dónde va a ser, pero no vamos a dar pista, Roberto, ya está. Bueno, otra cosa. Bueno, como estás ahí ahí en los entresijos del paddock, ¿qué has escuchado de lo que puede pasar esta temporada de Fórmula 1? ¿Podemos tener más salsa adelante o más de lo mismo? O ¿qué crees que puede haber?
A ver, yo creo que las primeras posiciones van a seguir siendo tanto como para Ferrari y Mercedes, creo yo, porque son los que más avanzados están. Pero creo que a lo mejor en la lucha del podium se puede meter Fernando con McLaren y a lo mejor algún equipo más, ¿no? Así que esperemos que las carreras estén más animadas, ¿no? Y que podamos ver más luchas por podiums y todo eso.
O sea, tú sí que ves que McLaren, con el mismo motor que Red Bull, puede estar a un nivel parecido a Red Bull, ¿no? Por lo que dices.
Pues, creo que pueden optar a podiums perfectamente.
Oh, pues eso ya es un subidón, ¿eh? Del solar, ¿eh? Eso ya es otra cosita, no está mal. Y luego estaría un poquito detrás de ellos Renault, ¿no? Se supone, ¿no?
En principio sí, a ver, el año pasado demostró que con el motor Honda, que es un motor que va un segundo más lento, estaban peleando pues más o menos de tú a tú. Este año, en teoría, con un motor igual de potente que ellos, deberían de estar por delante, ¿no? Así que bueno, veremos a ver qué pasa.
Bueno, pues
pero bueno, yo creo que tanto Fernando como Carlos podrán estar en los puntos muy regularmente.
Sí, la historia es que vuelva al podio Alonso. Eso es un poco lo que... Y Sainz haga su primer podio. Quiero decir, las dos cosas es lo que queremos. Ahora, si tienes que apostar que cuál de los dos está más cerca del podio, ves más cerca a Alonso, ¿no?
Sí, a ver, sinceramente,
por el coche.
Sí.
Bueno.
Sí, sinceramente sí, yo creo que bueno, que están mejores preparados, ¿no? Digamos, Renault ahora mismo lleva un par de años que está un poco más atrás en general por temas generales, y McLaren yo creo que lo han pasado mal por tema de motor.
Claro, bueno, pues sí, pues vamos a ver. Pues de todas maneras que estoy hablando contigo y me vienen a la cabeza tantas conversaciones en privado que no voy a decir nada.
Por eso son en privado.
Claro, es que ahora mismo, siguiente tema que tengo apuntado es Williams, pero vamos a hacer un salto, vamos a hacer una elipsis sobre Williams.
Sí, sí, mejor no hablemos del tema.
Muy bien, Roberto, sí. que nada, que te dejo, que tendrás que hacerte ahora la Tirreno Adriático en bici.
No, tengo que volver.
O tienes que ir, que claro, no puedes decir dónde vas, y eso lo digo yo, no lo tienes que decir tú, o a lo mejor tienes que ir a trabajar a algún simulador de un equipo de Fórmula 1, que eso, por eso te decía que estás en las entretelas del paddock. Y nada más, no tengo nada más que decir, Roberto. Ya nos contarás, que estamos deseosos de verte corriendo y además en algún equipillo ahí ayudando a que mejoren, así que de Fórmula 1. Así que, a ver qué pasa. Un abrazo muy fuerte.
Perfecto, un abrazo, cuídate.
Venga, hasta luego. Bueno, pues quedaos ahí porque si hablamos de la vertiente Alonso Le Mans, ahora enseguida vamos a hablar de qué se cuece dentro de McLaren con un protagonista de lujo.
COPE GP. You know that I'd make a save. Na, 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 na.
Bueno, pues tenemos a Javi Rodríguez, nuestro técnico, que se ha dado al R&B, ¿no? Esto es un poco R&B, ¿no? Un poquito ahí, en fin, rhythm and blues, ¿eh? Un poquito dance también, ¿eh? No sé si le gusta a nuestro invitado. Joe Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú eres de este estilo o más clásico, más guitarrero tú?
Sí, mucho más clásico, sí.
Bien, eso está.
Por decir, no, más viejo, pero sí.
No, hombre, no, que estás más, muy joven.
Más conservativo.
Que te he visto ahí cuando firmas autógrafos en México, que vamos, firmas autógrafos a un montón de chicos y de chicas también, o sea, que estás perfecto.
Gracias.
Bueno, mira, antes de entrar en harina, te voy a preguntar por el tema de la semana, fuera de lo deportivo. ¿A ti qué te parece que quiten las azafatas de la parrilla?
A mí me parece que la Fórmula 1 está perdiendo el camino, no sé, hacen cambios por el hecho de hacer cambios, cambian el logo, ahora las chicas no más No, me parece muy mal. Yo no sé por qué tienen que hacerlo con decir solo que, okay, que no enseñen tanta flash, que no enseñen, que se vistan un poco más discreto. ¿Por qué no? Porque, a mí, en Austria hemos visto que las azafatas van en los vestidos típicos de Austria. ¿De en México lo hacen también. En muchos países hacen eso. Si les dicen, hagan eso, pues... Uno me acaba de mandar una fotografía de las Great Girls en Bahrein, que están vestidas con trajes muy discretos, muy bonitos. ¿Por qué forbidden, considerar vietar, prohibir eso? No tiene idea. Es como una discriminación a las mujeres, ¿no? El día de mañana van a prohibir a las mujeres que vayan a la pista, ¿no? en el público. Más sí, tarde, sí. No, es que no tiene sentido para mí. ¿Por qué dicen que no está de acuerdo con las normas de hoy, sociales de hoy en día? No lo veo yo así, no, de ninguna manera.
Claro, es que...
Además,
sí, sigue.
Pues además también es un trabajo que lo hacían con mucho gusto y mucha pasión, y hay mucho unempleo, mucha gente en el paro. O sea, ¿por qué incluir a las azafatas en eso? No me parece justo.
Claro, bueno, además de hoy es la noticia de que lo van a sustituir por niños, por chavales que vienen del karting para que estén con sus ídolos, un poco como la Fórmula E, que bueno, pues puede ser que el chaval esté sujetando la tabla del piloto y se haga una foto con él. Que claro, cuando lo sustituyes por chavales que vienen del karting, nadie lo va a criticar. Claro, es que también, bueno, es decir, nadie lo va a criticar, pero también es cierto, si te pones en plan purista, también puedes decir, oye, estás usando la imagen de chavales jóvenes menores de edad, que tendrás permiso de sus padres, pero me refiero... Que es que todo es tan... Si la línea la llevas tan al límite en todo, es que no podría haber presentadoras guapas en la parrilla tampoco, porque a lo mejor tendrían que ser menos agraciadas para cumplir con los cánones, que no hay un sexismo, no lo sé yo.
No, tienes razón, es que el mundo está cambiando tan rápido que... no. Y no creo que estamos quitando algo que ha sido en la Fórmula 1 desde el primer día. Y que, pues, para mí que no ofende a nadie, pero pues, yo, naturalmente hay gente que tiene diferentes vistas a la vida y a la modernidad hoy en día, y en fin, no sé.
Sí, está claro. Bueno, es otra visión. Es verdad que siempre hay dos puntos. Yo siempre pongo el ejemplo, porque hay que ver la visión contraria. Es decir, mi mujer, por ejemplo, pues dice... Oye, pues es que no le gustan las carreras. También es verdad que como me tiene que aguantar, pues no le gustan, normal. Pero que es verdad que ella dice, bueno, es que no hacen ningún trabajo importante para la carrera. Claro que no, pero es imagen simplemente, ¿no? Pero que está el otro punto de vista. Lo que pasa es que yo lo que veo, sinceramente, lo que veo mal es que solo sea positivo un punto de vista, que es el punto de vista extremo de vamos a cambiar todo. Es decir, vamos a cambiar el final de la ópera Carmen, que se ha cambiado en Italia, que no muere la protagonista, porque atenta es como promover la violencia machista. Oye, es que Carmen es así. Bueno, pues esas cosas, se está yendo al arte, creo, no sé. O sea, lo que veo mal es la falta de libertad en general en la vida. Es decir, que cada uno piense lo que quiera y que esas chicas tienen también su trabajo perfectamente estipulado, no lo sé. Bueno, en fin, es difícil. Hablamos de carreras, Joe, que entonces nos enredamos. Hablando de carreras, sé que hablas con gente de McLaren. ¿Cómo está el ambiente de McLaren? Mira que te he dejado ahí unos meses sin hablar contigo. Digo, a ver, que él suele ir ahí, encontrarse en Inglaterra con sus colegas, con sus amigos. ¿Cómo está el ambiente de McLaren para el nuevo año?
No, pues es otra cosa. La verdad que están mucho más contentos. Ven que finalmente, como se dice en inglés, hay luz al final del túnel. Que se están trabajando muy bien con todos los ingenieros de Renault. La gente europea es más abierta, no solo por el lenguaje, sino por la cultura. Y las cosas están cambiando de muy buena manera. No sé si te enteraste que Ron Dennis hizo una fiesta invitando a todos los que trabajaron con él, que lo ayudaron a hacer todo lo que hicimos con McLaren.
Sí, sí.
Y, y cerró el, ¿cómo se llama? El circo, no, el, perdón, el Albert Hall.
En, ¡oh, qué maravilla! El Royal Albert Hall, sí, sí.
El Royal Albert Hall para ver al, al Circo de Soleil con el último número que tienen, Obo, y 3.500 gentes ahí estuvieron. Y no sabes qué espectáculo tan fabuloso. Y después invitó a 500 de nosotros que trabajamos más cerca de él a un restaurante en Chelsea, no, en Knightsbridge, muy bonito restaurante con una comida excelente, y era como si te habías muerto e ido al cielo y estabas viendo a todos tus colegas de trabajo que no habías visto por 20, 30 años. No, no, una fiesta increíble, de verdad, muy, muy, muy bonito, muy simpático. Y ahí sí tuve el gusto de ver gente del pasado de McLaren y gentes que están todavía dentro de McLaren, pero que trabajaban ahí también en los años de Ron, sí, que están pues muy muy contentos, disfrutando el momento, todo lo que están haciendo lo hacen con un gran empeño y una grande pasión, porque saben que al final del día pues van a tener resultados, ¿no? Se van a medir con la Red Bull, que ha hecho bastantes podios y bastantes carreras ganadas con el motor Renault, así que tendrán que hacer lo mismo de ellos. Y si vamos por lo que Renault dice, por lo que Alan Prost nos dice, que el motor va a estar a la altura del Mercedes, si oh, estará a la altura del nuevo Mercedes, no lo sé, pero seguramente a la altura del Mercedes del año pasado, pues ya es bastante.
No, hombre, viniendo además de donde venimos, es que es bastante significativo, claro, claro, no, no.
Ojalá, claro, sí,
ojalá, sí, ojalá sea así. Al final, Mercedes no te va a sacar 60 caballos de un año a otro, te sacará 20 o 30. Quiero decir que si llegas al nivel Mercedes final del 18 ya es un nivelazo. Final del 17, perdón.
7, sí, sí.
Entonces,
sí, pues eso es lo que esperamos y todos, y más que nada Fernando debe estar pues ya con unas ganas locas de sentarse en el coche y ver qué pasa, ¿no?
Claro, claro, sí, sí. Y aparte, bueno, el Fernando frenético, porque claro, estaba en Daytona, se ha venido de Daytona, ha hecho los test de Toyota, va a correr Le Mans, va a correr el WEC. Al final en McLaren, pues claro, bueno, de Ron no te pregunto, de Ron eso, ni se le pasaría por la cabeza que un piloto suyo hiciera eso. Pero en McLaren, ¿tú crees que se ve bien que Fernando esté tan volcado en lo suyo y en otras?
No, para mí sí. Y obviamente, Zak Brown lo está ayudando y lo está haciendo porque es lo que Fernando también quiere, ¿no? Fernando es un poco más al nivel de Mario Andretti y de aquellos pilotos que me acuerdo que hay veces que no podían correr en una carrera si no habían pasado 24 horas antes y tomaban el avión después de estar probando en algún lado para llegar a la Fórmula 1 y hacer las pruebas y la calificación. Increíble, se hacía antes y era lo bonito que ponías ver a los pilotos de Fórmula 1 corriendo no solo Sport Cars, inclusive Saloon Cars, que estaban corriendo cada fin de semana, inclusive dos veces el fin de semana, y es lo que ellos, es su afición y su trabajo, ¿no? Y de más tiempo están en un auto de carrera y más buenos se vuelven. No te vuelves bueno si sentado viendo la televisión, tienes que estar corriendo todo el tiempo. Y Fernando es de ese gusto, de ese temperamento del piloto, ¿no? Correr diferentes coches, diferentes estilos, etcétera, es lo que para mí es precioso, me encanta y le auguro mucha suerte. Uh-huh. No es que la necesite la suerte, pero
sí, la
de vez en cuando se desea, sí,
sí, desea, claro, muy buena suerte. Ahí es lo que se llama en inglés un pure racer, ¿no? Un piloto de carreras.
Exacto,
de
completamente, sí.
Sí, sí. Fíjate, cuando se retira en Indianapolis, lo que dijo el locutor oficial de la retransmisión es esa frase, pure racer, y lo hablaba con admiración. Es que yo creo que al final Alonso está cayendo mejor en el motorsport sin ganar mundiales, pero volcándose en correr y en probar cosas, casi está mejor que cuando llegó el primer título y nadie se lo esperaba, por ejemplo. Quiero decir, es que es increíble cómo le cala también al aficionado ese tipo de
claro,
pilotos.
Claro que sí. No, pero también debemos ver que Fernando como persona ha cambiado mucho, ¿eh? Es mucho más fácil para el público de llegar cerca de él, porque la manera como conduce sus entrevistas y todo, no era así cuando, si nos recordamos, cuando, pero ha sabido lo que es ganar y ha sabido lo que es perder, y ha sufrido y ganado y tomando mucha champaña, y ahora le falta la champaña y la vuelve a tener el próximo año, esperamos, y eso es lo que le gusta al público también. Ven que los pilotos son humanos, tienen sentimientos y se reflejan por eso.
Claro, claro. Bueno, pues a ver qué tal le sale toda esta aventura, que va a ser apasionante, y a ver esos primeros días de test, qué tal va ese coche. Pero a ti la sensación que tienes es que sí que, o sea, o el objetivo que se plantean en McLaren no tanto es el mundial, así de primera, sino luchar, llegar, estar como Red Bull, ¿no? Es decir, en un nivel altísimo, lo máximo.
Exacto.
Que del motor, ¿no?
Sí, y no se sabe más, a lo mejor hacen un motorazo increíble y Mercedes empieza a tener problemas de fiabilidad con su nuevo motor, y no se sabe, a lo mejor hay que tener siempre esperanza, que 4 campeonatos del mundo de pilotos y de constructores son ya bastante para cualquier constructor, no queremos más.
Exacto, exacto. Queremos diversión y que haya alternancia en las carreras. Que
exactamente.
Que no sepamos, sí, quién va a ganar el sábado. Es que es horroroso.
Exacto.
Es así. Muy bien, Joe, pues sé que estás en un día nublado. Nieva en Madrid, así que. Pero bueno,
sí,
enseguida saldrá el sol en Mijas, ¿eh?
Espero que sí, porque es muy unusual que haga frío aquí. En fin.
Bueno, exacto. Es que está un poco como tu querida Inglaterra, y eso tampoco puede ser.
Sí, sí.
bueno, tenía una pregunta. El otro día, solo muy breve, te he leído una entrevista que hablabas con el equipo, que cuando el coche estaba perfecto o al 100%, Prost era mejor que Senna. Me has dejado un poco asombrado.
No, es verdad. Yo siempre digo, la diferencia básica entre los dos es que cuando Prost tenía un coche perfecto a su medida, él era invencible, a Ayrton no lo podía tocar. Pero ¿cuántas veces tienes un coche perfecto?
Es verdad,
pues,
claro.
Ayrton podía improvisar. Él decía, deja el coche igual a Prost, y él daba muchas vueltas en prueba hasta que hacía mejores tiempos.
Claro, claro, ya te entiendo. Sí, sí. Eso, que es distinto. Uno era el talento con lo que le pusieras, y el otro, si la mesa estaba puesta, era implacable, ¿no?
Vale, sí. Exacto. No, Ayrton se adaptaba a lo que tenía y era fantástico. Era una de sus grandes cualidades.
Sí, en eso Alonso es un poco así también, ¿eh? Tiene algo de eso también, Alonso,
de sacar
algo a coches malos. Sí, sí. Bueno,
exacto.
Muy bien, pues que ha sido un placer, ¿eh? Que sigamos viéndonos, ¿eh? Un abrazo.
Un placer. Mío, como siempre, un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Joe, que vaya bien.
Hasta luego, Carlos Miguel.
Bueno, pues quedaos ahí, que vamos a hablar enseguida de motos, de esos test, donde prácticamente uno de los pocos periodistas era Borja González. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Un ultra del Atlético de Madrid, de 22 años, ha resultado herido grave después de recibir 3 puñaladas.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Bueno, pues Nick Waterhouse, y podemos estar... Muy buena la letra, Javi, muy buena. Borja González, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te imagino a ti caminando por los aeropuertos con esta canción en los cascos, ¿eh? Súbelo un poco, Javi. tiene letra. Oye, pues la voy a dejar en sintonía, ¿eh? Me gusta. Bueno, Borja, ¿qué tal? Es que ya sabes que bien. Cambio siempre de tus... Un día te voy a poner un bolero para entrar.
No, eso no.
Volver.
Así va bien, ¿eh? No te creas.
Este te gusta,
animado,
¿no?
Por lo menos. Sí,
está bien. Puedes abrir y cerrar los pies, tipo así. Bueno, está bien.
Sí, se nos da bien.
Bueno, Borja, pues mira, ¿qué te parece? Vamos a escuchar primero, antes de hablar contigo. Hoy no te he dicho lo de que es la persona que más sabe de moto de este país.
Haces bien.
Lo habíamos dejado. Va, no lo digo.
Espérate.
Márquez, hablando de quién va bien, de quién va mal, de estos últimos test. Hace unos días le dieron la medalla de oro al mérito deportivo, medalla de oro del gobierno español, por cierto, para que algunos, si alguno todavía tiene alguna duda, que no pasa nada, le dieron la medalla de oro al mérito deportivo y él estaba orgulloso de recibirla. Y esto era lo que decía de esos test.
Al final es pronto, quedan muchos días de pretemporada, pero vale más empezar con el pie derecho, con el pie bueno, que no con el malo, ¿no? Y bueno, sí que se vio una clasificación muy igualada, todo muy equilibrado, donde se tendrá que trabajar. No va a ser fácil, sobre todo Lorenzo, que ha empezado pues con muy buena onda. Ya te digo, partimos todos con cero puntos en Qatar, igual de favoritos todos los pilotos punteros, que son muchos, que cada vez la lista es más grande, y ya te digo, cualquiera te puede ganar, así que tendremos un ojo puesto en cada uno de ellos.
Borja, tú sabes más de esto, pero veo en el entorno, en el propio Márquez, una sensación muy optimista, a pesar de que no lo demuestran públicamente, porque están muchísimo mejor en el motor, en ritmo. Hay que mejorar la electrónica, pero están mucho mejor en general que la pretemporada pasada, ¿no?
Sí, bastante mejor, y se ha visto además en las tres motos. Es verdad que los test de pretemporada siempre son un poco engañosos, porque nunca sabes bien cómo hace cada uno la vuelta rápida. Y luego además, como hay pocos entrenamientos de pretemporada, los pilotos tienen mucho trabajo de lo que traen las fábricas del invierno. Yo creo que en el lado de Honda ha sido un poco la tónica, probar sobre todo el tema motor. Tenían tres posibilidades de motor, sobre todo las dos que más les interesaban eran las nuevas, la de la moto de 2018 que estrenaron en Valencia en el test del final del año pasado, y una nueva versión que les han traído, y sobre todo esta segunda versión querían testar bien que tuviese potencia, porque al final saben que va a ser un factor importante de cara a la pelea con Ducati, porque Ducati, bueno, ese pan que se le da muy bien, pero han demostrado que está... Que aún así, aunque sea un circuito que les es favorable, han estado muy fuertes. Pero lo que decías de Honda, Márquez creo que fue séptimo los tres días y octavo en el global, o sea, muy escondido.
Sí.
Pero aún así, con mucha mejor cara que otros años y con pinta de tener las cosas bastante claras.
Y con Pedrosa de liebre, que es que claro, cuando ves a Honda. A ver, Pedrosa es muy termómetro de la Honda. Si Pedrosa
sí,
está arriba...
no. Si Pedrosa empieza así, porque este circuito además se le da muy bien. Si empieza así, sin muchas dudas, quiere decir que la moto va por el buen camino. Terminó segundo en el global de los tres días y tercero terminó Crutchlow, que al final se puede decir es el tercer piloto oficial de la fábrica, porque tiene el contrato con Honda, y al final Honda le utiliza a él para testar antes que los demás pilotos las piezas, como si fuese una especie de piloto de pruebas, pero compitiendo en el Mundial, y va con el mismo material. Y ya te digo, los tres estuvieron muy arriba, sin ser los grandísimos protagonistas, aunque Pedrosa sí que terminó primero uno de los tres días.
Hay otra cosa que me llama la atención. Ni una caída, además, de Márquez, ¿no? Que es una señal.
No, sí, hubo una.
Hubo una, bueno, vale.
Hubo una, pero bueno, vale. nada muy grave. Pero bueno, en principio sí, o sea, con mucha tranquilidad sobre todo. Y en eso de, por ejemplo, de intentar la vuelta rápida, supongo que él intentaría hacer la mejor vuelta más o menos posible sin arriesgar demasiado. Me parece demasiada diferencia el medio segundo respecto a su mejor vuelta a la mejor de Lorenzo, aunque el tiempo de Lorenzo fue bestial, porque Márquez en eso es bastante experto, y yo creo que sabe que se le da también eso de la vuelta lanzada, que esta vez ni siquiera se lo tomó demasiado en serio.
Vale, siguiente protagonista, Jorge Lorenzo, récord absoluto de Sepang, y estaba contento, la verdad, este es Jorge Lorenzo.
Bueno, decir que no ha sido la vuelta perfecta puede sonar mal, porque ha sido un gran tiempo, pero ciertamente no ha sido un día donde hemos podido centrarnos solo en el tiempo. No ha sido una vuelta perfecta, ha sido una vuelta muy buena, pero siempre hay margen de mejora. Y sobre todo todavía estamos en el comienzo de entender cómo sacar el máximo rendimiento de la moto, que tiene, como dije antes de ayer y ayer, tiene un gran potencial. Al final quería entender más o menos qué sucedía cuando dando unas vueltas consecutivas. Tenía algún pequeño problema en electrónica y de parar la moto en algunos sitios, pero en general el ritmo ha sido bueno y además no hemos hecho el simulacro empezando con neumáticos nuevos como algunos de nuestros rivales.
Bueno, pues que tiene ritmo. Ahora, un poquito menos, que está un poquito peor que Honda, ¿no? Viendo un poco, analizando todo, tú que tienes todas
las vueltas. Sí, podría ser, pero de todas maneras también te digo que para hacer el tiempo que hizo Lorenzo, la moto tiene que estar muy bien. El piloto se sobreentiende y en este caso es también un poco la capacidad esa de Jorge de acercarse hasta la adaptación a la moto. Ya te digo que esas señales que ha dado la Ducati son buenas. Quizás es verdad que trabajar el ritmo de carrera ha sido un pelín más complicado, pero bueno, el tiempo, ya te digo, el tiempo de Jorge además ni siquiera lo hizo en el momento con la pista a la menor temperatura posible. Ya había pasado de los 40 grados, no eligió el momento en el que lo hicieron los demás, así que sí que es verdad que es por eso por lo que hablaba él de ese margen. De todas maneras, Jorge también es un piloto de mucha confianza, ¿no? De necesitar demostrar esa seguridad en sí mismo, y esta semana después del test ha estado bastante activo en el Twitter contestando a los que le iban preguntando, los que habían tenido alguna duda en el pasado con su capacidad de adaptarse a la Ducati, y también aplaudiendo a los que habían destacado eso, que fuese el tapado. O sea, que debe estar bastante satisfecho con lo que hizo el primer test.
Sí, que cuando las cosas van bien, como que hay un punto que se viene de arriba un poquito, es verdad. Tienes razón.
Sí, no, y más en la necesidad esa de que se reconozca el mérito de lo que ha hecho estos días y el mérito de lo que supone adaptarse a la Ducati y digamos, él demostrar que es capaz de hacer frente a este reto y eso pasará pues por ser un contendiente este año al título. O sea, tiene que estar peleando desde la primera carrera, que es una carrera que se le debería dar muy bien, tanto a él como a la moto, por el Mundial, y esa será la señal de que realmente esa confianza que está mostrando Lorenzo era realista.
Bueno, a ver, la cruz del test, aunque dentro de que haya sido un test muy de encuestas políticas, que muy político, que todos tenían puntos positivos, el que peor fue, incluso comparado con Rossi, fue Maverick Viñales, y se le entiende en el tono de voz que tiene cuando le pregunta Izaskun Ruiz. Vamos a escucharle.
Bueno, estamos probando la moto, intentando buscar, sobre todo con calor, ¿no? Que es cuando más nos cuesta, buscar un buen setup y tratar de llevar ese setup pues al máximo. Mejor, la verdad que ayer me encontraba mejor con la pista. Quizá el ritmo no era el esperado, esperaba más de este tercer día, pero bueno, hemos trabajado duro, hemos dado muchas vueltas y esperamos reconfirmar cosas, sobre todo en movilidad del motor. Realmente estamos trabajando duro, como he dicho, intentando que no nos pase como el año pasado, ¿no? Que empezamos muy fuerte y luego fuimos bajando. Hay que intentar buscar un setting que vaya bien en todas las pistas, tanto cuando está la pista fresca o cuando hace calor. Entonces, estamos en esa búsqueda y paso a paso.
Patinó con la subida de temperatura, pero claro, cada vez que algo se tuerce de setup, de puesta a punto, de reglajes, perdemos un poco a Maverick. No sé, Borja, ¿qué opinas?
Esta vez ha sido además muy raro, porque tanto el primer día como el segundo dieron muy buena sensación. Rossi, sobre todo al principio, con pues la capacidad para ser rápido desde el inicio. Hacía muchas pretemporadas que no se le veía con tan buen punto. Y luego Viñales fue más rápido en el segundo día, pero de repente el tercero, no sé, no voy a exagerar, voy a decir una debacle, pero bueno, Viñales terminó en el puesto 18 a un segundo punto 7 de Lorenzo, que es terminar muy, muy atrás. Rossi maquilló un poquito la cosa al final de la última hora ya del test, pero sí que salieron con algunas dudas. Y sí, apuntaba Maverick por el lado de la temperatura. Además, hay que tener en cuenta que tanto Rossi como Viñales estuvieron a final de noviembre, o sea que ellos tenían, digamos, ya una parte del trabajo hecho. Tampoco Zarco fue espectacular. A priori los tres ya han elegido que van a correr con el chasis del 2016, con las variaciones que tenga en la moto de cara a este año, pero ya soy a Viñales, bueno, que mantiene alguna duda, y sobre todo eso, el aumento de temperatura les cambió por completo el paso y se quedó un poquito, yo creo que un poquito con la mosca detrás de la oreja.
Bueno, vamos a ver, porque también le necesitamos ahí que esté en una buena posición. Márquez también ha hablado de la famosa polémica de las azafatas, un trabajo que él ve completamente necesario y que no tiene nada de malo. Esto es lo que dice Marc Márquez.
Al final es llevarlo a un extremo. Conozco a mucha gente, chicos, chicas, que se dedican a ello. Es un trabajo más donde se sacan un sueldo para pagarse su máster, su carrera, para el día a día, lo que sea. Ya te digo, para mí es un trabajo más donde lo veo completamente normal, donde sí que hay situaciones que se tendría que regularizar un poquito la vestimenta, pero al final No le doy mayor importancia. Siempre regularizando un poquito el vestuario, yo creo que es un trabajo completamente normal.
Bueno, pues trabajo normal, como el de periodista. Borja, ¿tú qué opinas? Ya que estás ahí. Sé que no es muy tu tema, pero...
No.
Sabes que han puesto chavales del kart en la Fórmula 1. Ya ha salido hoy la noticia.
Sí, han puesto chavales del kart.
Sí, para que estén con sus ídolos, sí.
Ah, bueno, es bonito.
Está es bonito.
No, no es
bonito.
Una mala idea. No sé. Yo te digo, creo que tampoco, no es una cosa, te lo he dicho en algún momento que hemos hablado de esto, que no es blanco o negro, o sea, hay grises. Lo que dice Márquez, por ejemplo, supongo que también en el entorno suyo de Repsol, las azafatas son azafatas relaciones públicas, con vestimenta, pues como dice, la adecuada, es que es una vestimenta normal y bueno, pues son chicas que se dedican pues a hacer determinadas labores para Repsol, tanto en el hospitality como pasando invitados. Cambia un poco el concepto también, es verdad, del otro, de un poco de la imagen de ya un poco de póster de garaje, es un poco ya aquello ya de hace un montón de
eso
años.
Rancio, prefiero, eso es rancio.
Claro, sí. Hay una parte rancia que es verdad que es puro, pues eso, como objeto ahí en el palo de decoración. Bueno, tiene varias variables, supongo que bueno, Carmen Espeta creo que ya ha dicho que no va a tocar nada. Supongo que de todas maneras con el paso de los tiempos y con todo, pues los equipos que todavía mantienen esa línea, digamos, más hortera o más sexista, se irán adaptando poco a poco, entiendo, ¿no? Pero no sé si tomarán alguna medida del campeonato. Lo que dice Márquez, bueno, tiene bastante sentido, pero bueno, ya te digo, bueno, está siendo tema y es normal también que lo sea, eso hay que reconocerlo.
Bueno, Borja, pues nos vemos el jueves, creo que hay una cosa de Repsol.
Sí.
Y, ¿los próximos test cuándo serán?
La semana que viene en Tailandia. Es un circuito nuevo en el calendario este año, el Chang International Circuit en Buriram. Yo ya estuve una vez y bueno, pues veremos a ver qué tal. Es un circuito muy cortito, estos lo harán en menos de minuto y medio. Y bueno, pues va a ser un test un poco extraño porque no van a poder probar demasiadas cosas. Pues, por cierto, no te he dicho, pero bueno, para que también quede constancia, entre los 8 primeros del test en el global tuvimos 5 pilotos españoles, el sexto, mejor tiempo, Alex Rins, o sea que, bueno, pues, buena noticia, estuvo muy muy constante todo el año. Yo creo que vamos a ver otra versión de Rins y otra versión de la Suzuki, así que eso también para dejarlo como un apunte para ver cómo va yendo la pretemporada.
Sí, es verdad que además lo escuchaba antes en lo que me pasaste, que durante fases del test era el más rápido en pista, o sea que cuidado con
eso. Sí, y sobre todo superando al teórico número uno, a su compañero de equipo, a Janone, que está bastante más perdido, pero a Rins se le ve muy bien y ya te digo, la moto ha mejorado y en Suzuki están bastante enamorados, entre comillas, del piloto, así que veremos a ver de qué es capaz este año Rins, que ha estado muy arriba todos estos días.
Muy bien, pues Borja, que nada, un placer, seguimos en contacto,
Nos vemos en 3 días.
En 3 días estamos juntos otra vez, venga, un abrazo.
hasta luego.
Vamos a hablar lo que queda con Carlos Barazal. Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
Bueno, nada, hoy vamos a ir muy breve. Bath Tours no pudo ni salir al coche después de todo lo que... estábamos viviendo por sus redes sociales todo lo que iba a pasar Andy Soucek con el Bentley. Pues tuvieron un accidente sus compañeros, ¿no?
Sí, tuvieron primero una avería, perdieron mucho tiempo y luego un pinchazo en la zona más rápida que afortunadamente su compañero Sule pudo controlar el coche y pararse en la tierra y no pudo ni subirse, así que bueno, eso es mala experiencia porque, hombre, en un circuito como ese es una gozada el poder rodar y se quedó con las ganas, el bueno de Suche.
¿En qué puesto salía? Estaba ahí, ¿no? Estaba bien colocado.
Creo que eran 12 sus compañeros y 14, el décimo y decimocuarto salían los
12
dos
y 14 Bentley. Los dos Bentley. Bueno, sí, les faltaba un poco. Ahí siempre el problema es en la virada, que se les atraganta al Bentley, que es una cosa tremenda.
Pero para carrera iban bien, porque tienen un pelín más de punta, entonces en la larga recta de Conrod, pues ahí siempre pueden recuperar un poquillo. Y también te digo una cosa, bajarse es muy estrecho, de ahí el fortísimo accidente que hubo al final de la carrera, que acabó bajo bandera roja, y al Bentley no le pasas, bueno, no le pasas casi a ninguno, de hecho con los doblados pues había problemas en toda la zona de arriba, por lo que digo, porque es estrechísima y cabe prácticamente coche y medio.
Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Cuándo será Suecia, Charlie?
La semana que viene.
Bueno, pues...
Cuando digo semana que viene es a la otra, es del... creo, corrígeme, hoy es 5,
Sí, 5.
12,
sí.
Pues 14 al 18, 15 al 18, el próximo fin de semana.
Bueno, pues estaremos atentos. Si no este fin de semana, al siguiente. Eso es.
Exacto.
Este fin de semana, de momento, no habrá grandes citas en el motor.
No
se esperan. Que Charlie, ha sido un placer. Ya sé que estás muy feliz con lo de Alonso Le Mans, ¿eh? Pero bueno, como lo hemos muchísimo tratado en otra parte del programa, pero sé que
con Le Mans y con el WEC.
Exacto, y con el WEC. Sé que te he leído en tu blog, además, que es lo que le faltaba a Alonso ya para ser PA, se dice en los términos, se dice en algunos sitios.
Uno de los, sí, o el GOAT, ¿no? El Greatest of All Time, pues uno de los, desde luego, ya con esto ya va a subir, le va a quedar muy poquitos escalones en el Olimpo. Va a estar tomándose los cafés con Fangio, con Senna, con Clark. Algunos ya se los toma, pero ahora ya con más derecho.
Muy bien, Charlie, pues un abrazo, cuídate.
Otro más, tía, hasta luego.
Que vaya bien. Bueno, pues ahí con este ritmo del ambigú, que no es el ambigú, sino es Cope GP, nos vamos a ir, nos vamos ya hasta la semana que viene. Tendremos cosas, siempre hay cosas de motor, siempre hay cosas que contar, siempre somos noticias. Es así, el motor es así. Un abrazo muy fuerte, adiós.
You know that I'd make a save.